El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Bienvenidos a Dispara, Margot Dispara. Hoy, jueves 3 de octubre de 2019, ¡es Jimé Jueves! También es jueves judío, ¿verdad? Como es costumbre, pero estamos muy contentos porque ya saben que octubre es mi mes, ¿verdad? Y además el 3 de octubre no se olvida. Oigan.
No, tampoco.
Bueno, estoy aquí con Checo Sound.
¿Qué
buenos
tal? ¿Cómo
días?
Están? Muy buenos días. Oye, síganme Checo, en arroba Checo Sound.
Sí, danos tus redes porque, ¿sabes qué? Que cuando decimos nuestras redes, de verdad es que la gente, si no, a mí mucha gente me pregunta, es que nunca dicen las redes, ¿por qué no las dicen? En todos los programas las dicen. Entonces, a ver, vas Checo.
Perfecto. Entonces, si ustedes me quieren seguir en arroba Checo Sound, Checo con K, Sound Z-U-N, y ahí me encuentra en Twitter y el Checo Sound en Instagram. Ahí pongo fotos desnudo, poniéndole.
No,
sí, en bikini, ¿no?
Depilándote. Yo
así soy. Depilándome exactamente. Ah, con piedra Pomex.
Eso yo nunca entendí. De pronto en el baño de una de mis abuelas había una piedra Pomex.
Para los callos.
Para los callos. Yo decía, sí. Bueno, ¿y esto qué? La gente, o sea, como
pero
que.
Pero yo no sé por qué le salen callos, porque a mí nunca me
hace. Es que yo había escuchado en algún momento de la vida que era como para las estrías, pero no creo, ¿no? Imagínate los tallones que te tendrías que dar.
No sé, no.
Abierta ahí. No, te sale, queda peor cicatriz. Mejor la estría, ¿no?
Sí, no. Déjenla así.
A mí las estrías no se me hacen tan feas, la verdad. Pero está peor la celulitis. Bueno, esa sí quítala con la piedra. Bueno, Fausto, danos tus buenos días y danos tus redes sociales.
Les doy los buenos días, fíjense, y les doy mi red social. Síganme en Twitter en arroba Fausto Ponce y en Instagram arroba Fausto Ponce. ¿Cómo no?
Ah, muy bien. Yo soy Claudia Silva y síganme en arroba Jimena de la M en Twitter, que es Jimena con X, y en Instagram con como Claudia Silva Zamora, todo junto.
Muy bien.
Oye, Checo, ¿y qué se festeja el día de hoy?
Hoy nada más decirles que también estamos en arroba Dispara Margot.
Ah, claro.
También en Facebook estamos como, bueno, sería arroba Dispara Margot igual. Bueno, sería Dispara Margot, búsquenos ahí. Y también está ese Zurita, que es Sergio. Y el día de hoy, fíjese que son unos días bien felices para festejar, porque hoy, ay no, le quiero mandar antes un saludo a Lorenzo Valenzuela de la Cruz, me mandó ayer una carta por Facebook así felicitándonos y que nos ama a todos y
gracias.
Que siempre le acompañamos en la carretera desde Ciudad Juárez y que se mueve mucho, un abrazo, gracias por lo que nos dijiste. Hoy es el Día Europeo de la Depresión, en Europa, si ustedes viven en América no se preocupe, usted no está deprimido, nada más es una tristeza pasajera, los europeos sí están deprimidos.
Es que allá tienen más tiempo para pensar en cosas tristes, sí. Aquí como hay que trabajar y mantener a los niños y hacer de comer y todo. ¿Cuál depresión? Sí estarás triste, pero ni modo,
se te
aguantas.
Olvida. Uh-huh. Es Día Internacional del Mosquetero. Un saludo a D'Artagnan, a D'Artacán también, a Martín Garatuza, que tú eras fan.
Faust. Martín Garatuza, un saludo a los Garatuza.
Oye, si organizamos un cinturón de mosqueteros aquí, como estaría el cinturón de paz, pero uno de mosqueteros.
Exacto, cruzamos la espada sin albur.
Qué bonito. Y luego vamos y viajamos por unos erretes para la reina.
Y entonces los anarquistas, cuando los vean así con su sombrero con pluma y todo, van a decir, ¿estos quiénes?
Ay, mejor háganse un lado, estoy bien raro.
Y esas botas.
De los mosqueteros, cada vez que dicen la palabra mosquetero, recuerdo la película de Tintán.
Ah, ¿cómo no?
Y me da mucha risa cuando están tomando chocolate.
¿No serán también mosquiteros?
No, esos son otros, pero también son muy
¿también
útiles los dos.
Los
de hecho, han de ser ahorita ya mal. Yo creo que sí, fíjate, el inventor de los mosquiteros. También es el día del odontólogo, un saludo a todos los odontólogos. Ay, si hay uno bueno, bonito y barato, échenme su número.
Yo ayer fui.
¿Al dentista?
Pues a limpieza, que así sufre uno.
Ay,
nada más fue limpieza, no tanto. Pues sí. No, pero igual sufro.
¿De veras? ¿Por
es que
qué?
Hay gente
¿por
que
sonidito?
Tiene mucho trauma.
No sé, como que todo, soy muy sensible, como que me duele todo.
Ay, el taladro ese, qué horror.
Nada más lo oigo y ya me empieza a doler.
¿Viste la película de terror esa del dentista, Clau?
No.
¿Nunca la viste?
No.
Búscala, está, o sea, te lo juro que no te dan ganas de regresar.
Yo soy una excelente paciente. Mi dentista siempre me dice, es que me asombra que no nunca te quejas. Me dijo, ya cualquiera por lo que te estoy haciendo sería... Y yo
bueno.
No.
Pero las chicas también tienen más aguante al dolor. O sea, nosotros sí somos más quejones, pero ustedes siempre aguantan muchísimo más.
Sí, yo no. Bueno, también tengo una muy buena dentista que no me duele nada con ella, también tengo que reconocerlo, porque una vez tuve una de niña que me comió un crish crash.
Híjole.
Y me dolió la muela horrible. Ouch. Y me hicieron una endodoncia y me tocó el nervio. Y me acuerdo que la odié, pero no me traumé, la verdad es que...
No, yo de pequeño iba bastante al dentista. Hubo una época en la que
sí, es que sí se me te acuerdo, pican los
ajá,
dientes,
que iba mucho y sufría porque después de la anestesia, ya quiero comer pizza y no me dejaban. Entonces me traumó, Checo, yo que soy bien tragón, sufrí horrible.
Yo me muerdo el labio porque no me, bueno, de chiquita me lo mordía porque no sentía y entonces me lo mordía porque decía, "Ya, que sienta, ya."
Pues ahí en el kinder, en el Sandy 2, un saludo, ahí en la colonia del Valle, donde vivíamos, Faust, y ahí la dentista nos regalaba de las gelatinitas que ponían así, y estaban bien sabrosas, pero creo que un día me empacheo, no me acuerdo, porque ya luego ya no me acuerdo, estaban bien ricas.
Claro.
Ahora lo recuerdo.
Yo también, uy, viejos recuerdos, tristes recuerdos.
Pero siempre también. Vayan al dentista porque es además de que te cura los dientes, luego muchas veces esas enfermedades o que tengas un diente picado mucho tiempo, es malo para muchas otras cosas que tú ni idea tienes.
¿Ah, sí?
Cosas como, sí... Sí, te pueden dar otro tipo de tienen como algunas investigaciones de que está relacionado con algún otro tipo de enfermedades. Entonces es mejor, porque también el metal que te ponían, ¿te acuerdas que también era un metal?
Claro.
Ese también es muy mal. O sea, muchas cosas que uno ni idea.
Sí, pues, posiblemente tóxico.
Le ponían mercurio en la boca,
sí,
¿no?
Sí, pues, era mercurio, ¿no? ¿Qué era?
No,
bueno, perdón, pues es que yo sí soy un inepto de esas cosas.
No sé qué era, pero imagínate. No, mercurio es tóxico, imagínate.
Sí, este hombre tiene superpoderes.
Exacto, todo radiactivo.
Oigan, y con José, ¿qué onda ya?
¿Qué? No, pues ya se arreglaron.
Ya está todo bien,
sí,
¿no?
Sí, por lo menos hay una tregua, como dijo José Joel. Ahorita estamos en momento de tregua. No nos vamos a pelear. Porque obviamente si ellos empiezan a dar declaraciones, tampoco quieren por eso hacer mucho ruido en la prensa, porque pues ya llegaron a un pacto con Sarita, ¿no? Entonces yo creo que Sarita si oye que alguien habla mal de ella o porque tiene mucho miedo de que la gente se le va a echar encima por pues todo lo que sucedió, ¿no? Entonces ahorita todos están como en una tregua para rendirle un homenaje correcto al príncipe.
Pero no se ha calmado mucho las redes sociales todavía, o sea, de ver así es así como Luis Rey, Hitler y luego Sarita,
sí,
o sea, sí,
que
Sarita,
le hagan su serie,
one.
Que le hagan su bioserie.
Sí, no, o sea, nadie puede ser más mala que esta mujer, pero bueno, ya se van a hacer los homenajes aquí en México. Ya
Miami.
Toda la gente está pensando en Miami también.
Va a haber
pensando
karaoke
cómo lo van a
mañana.
Hacer. Mañana va a haber karaoke. Ahí si quiere usted a cantar, pasarse un bonito viernes, vayas a cantar El Triste.
Si sobrevivió del cinturón de paz, vaya.
Ahora, si saben cantar, la gente que sí sabe cantar en karaoke, como que luego sí es como feo, porque humilla a los otros. Pues,
no,
y
porque no
y
se
cantamos.
Bajan.
Pero es buen show. Es buen show de pronto, o sea que... Te tocan tres que son así, híjole, mano, pues sí está muy divertido, ninguno cantamos, pero ya que lo bajen, y llega alguien que canta y dice, hasta se siente bonito, fíjate.
Sí.
Pero y los otros, allá el que sigue, que no cante bien, pues ahí se va a sentir todo humillado, fa.
Oye, no vaya a haber personas así mala onda y con Sarita así, oye, Sarita... Híjole, lo que están diciendo de ti, José Joel. No, así ya hay pura intriga y no es cierto.
Y tú con tu camiseta de como la flor, con tanto amor. Oigan, chicos, vamos a ir a un corte, pero seguimos aquí en un ratito en Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Luego de 2 años de relación, Kylie Jenner y Travis Scott decidieron darse un tiempo. Por lo pronto, Kylie se consuela con Jaden, el hijo de Will Smith. Ay, qué bonito.
Ninguna amiga la que noche y día manda 1,000 mensajes. No me quedo sola, tengo compañía si te vas de viaje. Haces mal si confías en mí. Entérate, me aburrió tu boca boca ya no me provocas ni un pequeño incendio. Y cuando te dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti.
Ella es Edith Márquez y está aquí con nosotros, Edith Márquez.
Gracias, buen día a todos.
¿Cómo estás, Edith?
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí en tu programa. Pues anunciando este concierto que me ilusiona mucho porque es un concierto con la Sinfónica de Puebla.
Sí.
Este 9 de octubre en gracias a la beneficio a la Fundación MBS. Este con para niños con discapacidad auditiva, ¿no? Que creo
así
que es.
Es
algo, pues es una causa preciosa porque los que sí escuchamos y tenemos la dicha y la bendición de poder escuchar música y tantas cosas, sonidos de la naturaleza, lo que nos dice la gente que nos ama, yo creo que es algo precioso, ¿no? Entonces, es una causa que la verdad me siento agradecida y orgullosa de haber podido pues ser partícipe, ¿no? Que va a ser este concierto el 9. Entonces, pues, que me hayan invitado, que hayan pensado en mí, para mí es un honor muy, muy grande, la verdad.
¿Es la primera vez que cantas con Sinfónica?
Es la primera vez que canto con Sinfónica, así es.
Dicen que es muy emocionante, digo, los cantantes que lo han hecho.
Sí,
O que lo hacen constantemente. Sí dicen que, bueno, de entrada, toda una orquesta ya, se hace una pared de
olvídate,
sonido tremenda, ¿no?
Olvídate, es algo, yo creo que debe ser algo increíble, porque respetan mucho, obviamente, la esencia, ¿no?, de los temas, pero sí cambian muchas cosas que no se escuchan normalmente en
sí.
el disco, porque pues no está grabado con una sinfónica, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que le da un toque también especial. Creo que se va a escuchar bastante bien.
Oye, de por sí siempre me has caído bien, pero cuando te terminé de adorar, y creo
muchas
que mucha,
gracias.
Y creo que a mucha gente le pasó lo mismo, fue cuando salieron las vallas en las que salía la fecha de tu concierto mal.
¿Qué te pareció?
Llegaste con un letrero así a ponérselo encima.
Sí, para que, sí, claro,
así
claro.
Así no
claro.
Es 19 de agosto, es 17.
No, o no sea, decía. Recuérdate que no decía ni la fecha, ni la hora, ni el lugar.
Ah, felicidades sí. A los que hicieron las vallas. Ajá.
Sí, fue algo increíble, ¿no? Entonces, sí, me volví trending topic
sí, claro.
Con ese rollo. Porque pues obviamente dije, bueno, para la gente que no sabe, está el día tal. Y fue uno de los conciertos que más he disfrutado además en la Arena Ciudad de México.
Ajá.
Me fue espectacular.
Sí.
Y lo mismo que en la Arena Monterrey y en el Telmex de Guadalajara fue algo de verdad increíble, ¿no? Porque pude presentar un concierto, pues como yo había soñado hacía muchos años ya, que era con unas luces maravillosas y con los músicos y con una producción realmente, pues, importante, ¿no? Entonces, fue algo increíble, creo que el público quedó muy bien, muy contento, y eso para mí es lo más importante.
Pero fíjate que una cosa así habla mucho de la persona, habla como de, está de moda el término inteligencia emocional,
uh-huh.
Pero, y creo que fue eso, o sea, en vez de hacer una pataleta, en vez de gritar, en vez de hacer un escándalo en los medios, en vez de decir el promotor es un estúpido, quien quiera que haya sido, quizá el promotor no es ningún estúpido, por decir algo, ¿no?
Sí,
o sea,
claro,
por decir
claro,
algo,
claro.
¿No? En vez de eso vas y pegas un... Es muy brillante, generas impacto, promueves el concierto...
Sí, claro.
Mucho más que si las vallas hubieran salido normales.
Normales. Así es.
Fue muy, muy brillante de tu parte y eso dice mucho de ti. O sea,
muchas gracias.
Bueno, Claudia y tú se conocen desde las épocas.
Ya llovió, ya. Ya nevó, ya, sí, ya sabes. No, oye, no es cierto. No, no, ni que estuviéramos tan viejita.
No, óyeme, no, te ves fantástica.
No, pero es, muchas gracias. Fantástica. Igual que tú, mi Clau,
oye,
pero
nos quedamos nosotras en la rumorosa, ¿te acuerdas? Tiradas en el camión de vaselina.
¿Te acuerdas de eso?
El otro que hablaban que les daba miedo
pánico.
La rumorosa y nosotras nos quedamos ahí tiradas.
Ay, no, qué horror, ¿eh? Y que antes era la rumorosa, sí, o sea, ahorita sí, todavía sí. Ya está un poquito mejor, en esa época era de pánico. De la o sea, veías los cochecitos así. Sí. Destrozados hasta abajo, horribles.
Ah, sí. Y nos dieron aventón en una camioneta con peluche.
No, horrible. Y luego
con dos dados
con,
ahí.
Y
en
luego
el
¿te acuerdas que el camión no veíamos o sea, no veía nada por la neblina? Uh-huh. No. Yo es que bueno, vivimos unas cosas, pero sí nos conocemos desde vaselina hace muchos años. Uh-huh. Desde incluso antes de entrar a vaselina, porque Clau y yo estuvimos en el centro de capacitación de Televisa. Uh-huh.
Sí. Era un papá soltero, yo salía de tu amiga mala.
Exactamente, sí. Ella era mi amiga mala, la ya sabes.
Sí,
siempre
sí.
Se la dieron de mala, Claudia.
Sí, ándale, vamos a la fiesta, aunque no te haya dado
exacto,
permiso.
Exacto, tu papá, y toma. Y,
ay,
sí.
Ay, Claudia.
Sí.
Y sigue
siempre
igual, ¿eh?
Poniendo el desorden, mano. Sí. La verdad, sí, no es cierto. No,
de hecho, hasta donde tengo entendido, las mejor portadas eran ustedes.
Sí, ¿verdad? La verdad que sí. Sí, la verdad, ¿no? Que sí. Yo, bueno, cuando yo llegué a vaselina. Imagínate, de 11 años, vete sí. A la gira, pero sin papás, es que en los 11 años eres muy chiquita.
Sí. Una
y niña, entonces, la verdad es que sí fue así de, ay, Dios mío, ¿no? Porque me acuerdo que no me acuerdo del nombre de la chava, pero llegó medio como de 15 años ella. Ajá. Y yo así de, mi mamá, ¿dónde está? O sea, sí. No, qué susto. Y eso que traíamos dos cuidadoras sí. Mujeres para las chavas. Ajá. Y dos para los chavos, y los timbiriches eran aparte. O sea, era la gira de timbiriche, o sea, era timbiriche en vaselina, ¿no?
Sí.
Ahí conozco yo a Mariana Garza, y es por eso que a mí Mariana Garza piensa en mí cuando se va de timbiriche.
Ajá.
Qué curioso, porque yo me acercaba mucho a platicar con ella, me encantaba su pelo, me encantaba cómo era ella. De hecho, yo me entrevistaba solita y yo decía, yo quiero, yo, ¿cómo le decía? Yo, ¿qué sientes de haber entrado en lugar de Mariana a Timbiriche? Yo solita, ajá, me hacía la pregunta y yo me contestaba, ¿no? Y entonces, increíble, porque entré en lugar de Mariana Garza a Timbiriche. O sea, ajá, realmente, exactamente, ¿cómo se dice? Sí lo
visualizaste.
Me proyecté, sí. Lo decreté, como le quieras llamar, uh-huh. Y sí se me dio.
Mira, ocurre que cuando llegas a... Bueno, cuando entras a una profesión, es decir, tu primera obra de teatro, que en este caso era también tu... En ese caso era tu primera obra
sí,
de teatro.
Sí, mis pininos, o sea, sí.
La gente, siempre hay alguien que te hace pagar derecho de piso.
Sí.
No digamos nombres, pero por ahí te hicieron pagar derecho de piso, ¿no?
Sí.
Bromas pesadas, lo que ahora llamamos bullying y esas cosas. Claro. ¿Tuviste que pasar por eso?
Sí.
Como todo mundo, claro. Yo no digamos nombres. Obviamente no era Benny. No era Benny, que es un iluminado desde
chiquito.
Benny
siempre ha sido un amor,
no, Benny,
¿verdad?
A mí no me tocó con Benny.
Además, es cierto.
Además, cuando yo entré a Timbiriche, él ya había salido. Él ya estaba Capetillo en su lugar.
Por eso digo que evidentemente no era Benny, ¿no? Pero Capetillo sí, muy hojaldra con Edith. No, no es cierto.
Eduardo, si nos estás escuchando, no, yo no lo dije.
No, así se hacen los chismes.
No, la verdad que, mira, en aquella época yo ahora digo benditos problemas, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué me preocupaba que el bullying y no sé qué? O sea, cuando ya realmente te enfrentas a los verdaderos problemas de la vida y las preocupaciones que, porque es el día a día, ¿no? Ojalá y no las tuviéramos. Ojalá y no las tuviéramos y sí y no, ¿me entiendes? Porque
¿sí?
También hoy eres, o sea, yo soy como soy por todo lo que he venido viviendo, ¿no? Uh-huh. A lo largo de mi vida, o sea, no es que de un día para otro. Todo lo que es el crecimiento y la madurez que uno, ajá, siente en la vida, pues es parte de importantísima y fundamental de cualquier ser humano, ¿no?
Oye, pero mira, yo he salido de gira y poquito con teatro y así, Y es verdaderamente una friega. Sí. Entonces, o sea, quedarte. La Rumorosa, para quien no sepa, es la carretera que va de Tijuana a Mexicali, Mexicali y viceversa.
Así es.
Y hay una parte que son barrancas y ves abajo.
Los coches.
¿Qué te gusta? 300 coches que se desbarrancaron. La Rumorosa tiene su chiste. Sí. Quedarse ahí varadas. Ese es un bautizo de fuego. O sea.
Y a los 11 años.
Ajá, exacto. A los 11 años y de repente. Una chica ahí media borracha de 15 y todo así, pues onda, ahora sí, ¿no? Que niña de tu casa. Y, es decir, casi cualquier otra se hubiera rajado y ahorita serías, lo cual no tiene nada de malo, serías contadora pública o dentista.
Claro.
Pero no te rajaste. ¿Cuándo tomaste la decisión de no me rajo? Porque debe haber llegado ese momento. Ahí,
chiquita.
Y dijiste, me la aguanto, mira, no me rajo.
Qué buena pregunta me acabas de hacer, porque me acuerdo que mi mamá me dijo lo mismo que tú me estás diciendo. Uh-huh. Otra niña en tu lugar se hubiera regresado.
Claro, porque inmediatamente.
Porque a mí me dijeron, te van a enseñar todos los bailes allá, tú no te preocupes. Pues no, nadie me enseñó los bailes. No, yo los tenía que
derecho
aprender
de piso.
Así de...
Así.
O sea, entre bambalinas, sí, ¿no? Sí. Y un día me dijo... Julisa, bueno, Mario Besares era el coreógrafo, ajá, ajá. Y entonces me dijo, dice Julisa que si no te los aprendes, sí te vamos a tener que regresar.
Ajá.
Pero la primera semana, como yo veía que todo era nada que ver con mi vida y con como yo, o sea, claro, no era lo que yo me imaginaba, sí, sí. Que quería estar ahí, ¿no? Ajá. Porque desde los televiteatros, sí, cuando vi la obra, dije, wow, papá, por favor esperemos a Julisa y dile que quiero audicionar.
Uh-huh.
Y la esperamos y nunca salió.
Uh-huh.
Y después en el centro de capacitación de Televisa, que me hablaron, ya hice la audición, y me dijeron, solo que un niño se regrese.
Sí.
Yo dije, nadie se va a regresar porque todo el mundo quiere estar. Y sí.
Ajá.
Por mal comportamiento, lo que sea. Y entonces...
Por borracho, seguro.
Por borracho. Por enfermos.
Niño de 12 años.
¿No? Y entonces, fíjate que yo llego y me dijo mi mamá, ¿qué pantalones tuviste desde chiquita?
Uh-huh.
De decir, pues no me sé los bailes, pues me los aprendo, pues me quedo. Uh-huh. Y lucho por mi ideal desde los 11 años, Sergio, uh-huh, hasta el día de hoy.
Sí.
No he parado de creer que las cosas se pueden lograr a través de trabajar y a través de soñar que se pueden hacer las cosas.
Magnífica respuesta. Uh-huh. Dos cosas antes de terminar la entrevista. Dime una cosa, ¿vuelve la academia?
No me han invitado.
Ok.
No sé nada.
Bueno, ojalá.
Me encantaría volver a participar.
¿Te gustaría volver?
Sí, me encantaría. Me la pasé bastante bien.
Sí. Se la pasaban bastante bien, sí, se sí, les sí. notaba.
Con Horacio, con Gavito, con Edwin. Hicimos un gran equipo. Somos grandes amigos, gente que quiero muchísimo y pues me encantaría. Pero bueno, lo que es para ti, es para ti. Uh-huh.
Bueno, el próximo 9 de octubre es el Concierto con Causa. De hecho, pueden entrar a conciertoconcausa.org. Los boletos para ver a Edith Márquez Sinfónico están en Ticketmaster y hay alguna otra manera.
Bueno, en nuestras redes sociales está ya el link y todo, es el miércoles 9 a las 8 de la noche.
¿En dónde?
En el Teatro Metropolitano.
Okay, porque no quiero un video de pegando un letrero.
Metropolitano.
Teatro, okay. Es acá.
Teatro Metropolitano, 9 de octubre. ¿En qué cae?
Miércoles.
Miércoles 9 de octubre, Teatro Metropolitan, Edith Márquez, acompañada de Orquesta Sinfónica, ni más ni menos. Edith Márquez, una de las grandes voces de este país. Gracias, Edith.
Muchas gracias, Sergio. Gracias por la invitación y por permitirme estar en tu programa. Gracias. Gracias.
No se lo vayan a perder. Me pareces la persona ideal para hacer ese concierto.
Muchísimas
además,
gracias.
Porque tienes una imagen que va de acuerdo con Fundación MBS, que sí. Es verdaderamente... lo hable. Vamos
Muchas
a un corte.
Gracias.
Regresamos a Dispara, Marco, Dispara a través de MBS Radio. No se pierdan a Edith Márquez el próximo 9 de octubre. Corte.
Dije que podía ser mala, iba muy en serio. Hoy con otro me río de ti. Tú me obligaste a inventar un universo de mentiras, a descalza caminar.
Aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El cantante y compositor canadiense Paul Anka lanzó un tuit conmovedor dedicado a su querido amigo José José. Gracias por compartir tu don conmigo y con el resto del mundo. Descansa en el paraíso.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June.
Esa canción es clave, es el José José de los gringos, Frank Sinatra. That's Life, es una canción clave en la película Guasón, porque la película no es el Guasón, sino
mañana.
Guasón. Mañana se estrena Guasón con Joaquín Phoenix en muchísimas salas. Insisto, esta canción es clave y tenemos una encuesta que si pueden hacernos favor de contestar. Todavía no ven, la gran mayoría de ustedes que nos escuchan y... El único que la ha visto, la nueva, soy yo, ¿correcto? De aquí,
sí,
de
nosotros cuatro. Sí, se estrena en cuatro. Estados Unidos también mañana, ¿no?
No, se estrenó la semana pasada,
ah,
por eso me hice yo bolas, creo.
No, porque las notas vienen de que no quieren que vayas disfrazado y que va a estar prohibido en las salas de cine en Estados Unidos que alguien vaya disfrazado para evitar cualquier tipo de...
altercado.
Sí, de hecho, hay toda una preocupación importante en la policía, por ejemplo, en la policía de Nueva York, que estaban pensando en hacer un operativo para mandar personas encubiertas el fin de semana al cine, a ciertos cines donde ellos creen que podría haber algún problema,
ajá,
¿no? Por si algún loco saca una pistola y empieza a hacer algún tiroteo. Decían que en el ejército de Estados Unidos pasó información dentro de la institución diciéndole a su personal que tuviera cuidado cuando asistiera a esta función. O sea, bien, que casi fueran armados o no, o se esperaran un poco a ir porque se tenía informes de que había algunos loquillos pensando que podían ir con una pistola y matar gente, ¿no?
Dios mío.
Entonces está un poco tensa la situación y además está un grupo que se llama el Grupo de Aurora, que porque ¿se acuerdan? Cuando apareció la película de Heath Ledger, salió un tipo en la premiere y empezó a disparar y mató a varias personas y dejó heridas como a 70 personas.
Uh-huh.
Y los sobrevivientes de ese tiroteo tienen una organización y ahorita están pues luchando, no para que no pase Warner la película, sino para decirles que donen para las víctimas de tiroteos, para mejorar la seguridad en cuestión a la legislación de ¿cómo se llama? De armas, o sea, de ¿cómo se llama? De portación de armas, ajá, en fin. Entonces es todo un tema ahorita en Estados Unidos.
Bien, nuestra encuesta es, ¿cuál es tu guasón favorito?
Es Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto y César Romero, y hasta ahorita va ganando Heath Ledger.
Sí, bueno, César Romero es el de la serie, por supuesto,
sí,
que es un gran guasón. Iba a poner a Mark Hamill, pero como lo hace en doblaje, lo hace fantástico, ¿eh? Pero de vez dije, no. Así que...
Para mí Jack Nicholson.
Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, que es un pobre estúpido, realmente lo pusimos porque había que ponerlo. Pero si gana, renuncio a este programa. Pero por un día. Pero ¿sabes qué parece? Parece el de The Wall cuando se depilan las cejas. ¿Cómo se llama? Bob Geldof, en la película The Wall, cuando se depila las cejas y ya está todo loco, destruye todo y al día siguiente lo está armando todo otra vez. Así.
Sí.
Eso parece Jared Leto. Pero, bueno, de aquí a que se acabe el programa y al final decimos quién ganó.
Sí.
Jack Nicholson o Heath Ledger o Jared Leto o César Romero, que pues la mera verdad, pues, dudo que tenga muchos votos porque... La gente que veía esa serie no sabe usar Twitter.
El que va más bajo, de hecho, es Jared Leto, así que no pierdas la fe.
Muy bien.
A lo mejor muchos dicen, es latino César Romero. Le voy.
Esto está en arroba dispara Margot.
Así es.
Muy bien. Checosa.
Fíjate que hoy, 3 de octubre, Ya dijimos que se festejaba y todo, pero se festeja una cosa más. Y es el Día de las Chicas Pesadas. Esta película del 2004 tiene una escena en la cual quedan de verse un miércoles, o sea, de aquel entonces, un miércoles 3 de octubre, para vestirse de rosa. Entonces, esta película se ha convertido en tal referente cultural ahorita, o sea, hay chavas que todavía lo siguen citando frases de la película y demás, que es el Día de las Chicas Pesadas. Entonces, pues ya se juntan hoy, se visten de verde, y de hecho se va a hacer una presentación en Autocinema en Santa Fe.
Ajá.
A las 9 de la noche. Y por eso les tengo unos cuantos datos acerca de las chicas pesadas, porque pues la verdad a mí sí me gusta la película. Ah, sí.
¿Pero por qué se visten de verde?
De rosa.
De rosa.
Ah, es que ahorita dijiste se visten de verde.
No. No.
Sí.
Bueno, de rosa.
Primero dijo rosa y luego dijo verde. Por eso dije, ¿por qué de verde después?
De rosa, es de rosa, es de rosa.
Verde.
Bueno, James Franco estuvo a punto de actuar en la cinta, pero por cuestiones de trabajo ya no lo pudo lograr. Los productores tenían la idea de que Lindsay Lohan interpretara a Regina George, quien es la maluca de la película, pero pensaron que le iba a dar una mala imagen. Ya luego Lindsay Lohan se encargó de dársela y ya romperle todo el casco a su imagen. Pero bueno, Amy Poehler era la mamá de Regina. ¿Quién era? Sí. Rachel McAdams. Y solo tenía 7 años más, entonces eso hubiera sido biológicamente imposible.
Sí.
Amanda Seyfried interpretó a Karen. Y a este casting fue Scarlett Johansson y Ashley Tisdale. Lindsay Lohan no aparece en el juego de Nintendo 10 porque hagan de cuenta que pues ya tenía una muy mala reputación y los productores de la película dijeron, no, mejor no, lo que le estábamos cuidando ya lo está logrando ella sola, así que no hay que ponerla en el juego. Y no la ponen. Y la cinta se basó en un libro de una mujer llamada Roslyn Wiseman. El libro se llama Queen Bees and Wannabes, Helping Your Daughter Survive Cliques, Gossip, Boyfriends and Other Realities of Adolescence. O sea, sería como abejas reinas y wannabes, o sea, que sería como imitadoras.
Ajá.
Ayudando a tus hijas a sobrevivir a los clichés, a los chismes, a los novios y a otras realidades de la adolescencia. Y pues entonces, pues yo les iba a decir que se vistieran hoy de rosa, pero pues dije, voy a arruinar la nota, pues mejor no. Y pensé que vendrías tú, pero veniste hoy de menta.
Y está el musical que le ha ido muy bien. No sí, sé si siga, sí, sí. Pero bueno, estaba el musical en Broadway.
Y es el primer guión, bueno, no sé si es el primer guión, pero fue el primer guión que se le filmó a Tina Fey. Tina Fey, la jefa de escritores de Saturday Night Live durante mucho tiempo. Y gran imitadora de, ¿cómo se llama? Sarah Palin.
Sí.
Bueno, todo el mundo sabe quién es Tina Fey.
Y sale ahí también.
También sale, ¿verdad?
Sí, la maestra.
Ajá, es la maestra.
Sí, sí,
la
sí,
maestra buena onda que luego ya la traiciona y la perdona, es la que luego la manda a la competencia de matemáticas o algo así.
Sí, es cierto. Ahí descubrí algo, esta mujer, ¿cómo se llama la actriz loca? Lindsay Lohan. Bueno, mi Lindsay Lohan. A todo el mundo le fascinaba, a mí no me gustaba. Como que se me hacía muy cabezona.
Es que la adoraban por lo del juego de gemelas.
¿De verdad?
Sentía yo que tenía una cabeza enorme, o sea, proporcionalmente parece una brat de estas muñecas. Estamos hablando de una persona, de una mujer, de Lindsay Lohan, esa es la que se me hace muy cabezona, ¿eh? Ok.
Pero sí, era muy guapa, lo que pasa es que ya luego se le atravesó el camino, hay un tren y ya, pero era muy guapa.
Es que a mí me gustaban más dos de las malucas, la maluca morena, sí, la que era en Party of Five,
la hermanita, Claudia,
Lacey bueno. Chabert.
Esa, y la otra es
Rachel McAdams, no.
Sí.
No.
Amanda Seyfried.
No, tampoco, la ¿no otra. Más o menos.
Es un ojo grande.
Es una chica muy linda, pero se parece al Gollum, como dicen en TED 2.
Sí, sí, sí.
Una vez la vi
en
Amiga Records, estaba en la entrada así, una güerita californiana normal con sus amigos, y dije, ay, pero eso de que, ay, porque además tampoco te le vas a quedar viendo porque qué molesto, ¿no?
Pues sí, pero tú te encontraste hasta Shirley Manson y no la saludaste.
Sí, pero no, la líder.
Por
la
eso,
líder.
Rachel McAdams.
Rachel McAdams es la líder.
Ah, bueno, pues ahí sí dije no, ahí
la
sí.
La del Diario de una Pasión.
Ajá, sí, exacto. No, ahí sí, sí, esa sí dije no. Ay, sí, está bueno.
Que le dan de comer unas barras que le dice, ¿no? Sí. Cómete estas barras porque con esto adelgazas y al contrario, son como para que te nutras más. Y no, la otra, por eso empieza
a con proteína ahí, ¿no?
Estamos oyendo a Blondie, One Way or Another. Que tengo una versión en español que no les puedo cantar. Porque, sencillamente, no sé, acaba insultado todo el mundo. Hasta Guadalupe Victoria acaba insultado ahí. No, no es cierto.
Ay, pobre.
No es cierto.
Todos los héroes.
No, pero bueno, lo que pasa es que la canción
forma parte del soundtrack original de la película. Obviamente no se grabó para esa película, la canción es del 77. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso, Fausto Ponce.
Oigan, vi una película que se va a estrenar en el Festival de Cine de Morelia, aquí en México, pero es una película coreana que ganó la Palma de Oro en Cannes.
Sí, primera vez que una película coreana gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes.
Exactamente.
Cannes.
La película Cannes. Y se llama la película. Cannes era para que dijera.
No sé.
Bueno, se llama Parásito la película, Parasite.
Sí.
Creo que le van a poner Parásitos en español o en algunos lugares en Latinoamérica y en España creo que está como Parásitos. Se llama Parasite en inglés. Y es una película, es una película muy divertida y al mismo tiempo amarga. O sea, empieza como una comedia de enredos y de pronto se transforma en una tragedia. Pero todo es inesperado. Cualquier cosa que te pueda decir, digamos, no podrías adivinar el final, ¿no? O sea, sí se da unos giros de tuerca todo que dices, ¿cómo llegamos hasta aquí? La película es muy buena, la verdad es que vale la pena que la vean. Se trata acerca de una familia de estafadores que encuentra la manera de trabajar para una familia rica. Pero ¿cómo es este asunto? La familia vive... la familia de estafadores vive ahí en un semisótano, o sea, vive en un lugarcito ahí que bajas unas escaleritas y ahí están, o sea, la ventana da a ras de piso, en la calle. Entonces los pobres ahí están comiendo, viven de doblar las cajas de pizza, así tal cual, y si las doblan mal les pagan menos, ¿no? Una cosa patética, y te ríes porque es una situación chistosa, ¿no? Y entonces llegan los borrachos en la noche y entonces empiezan a orinar en el callejón donde viven, pero los ven porque están a ras del piso, ¿no? Entonces, en este contexto, la familia está integrada por un papá, la mamá, un hijo y una hija, ¿no? Y el hijo tiene un amigo que se va a ir a estudiar a la universidad y daba clases de inglés a una familia adinerada. Y le dice, yo ya me voy, pero yo sé que tú tienes muy buen nivel de inglés, ve con la señora, es súper buena, es medio, eso es crédula, o sea, ella es buena, 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 y se va a creer todo lo que le digas, no necesitas títulos, pero pues igual, dile a tu hermana que te falsifique unos títulos, ¿no? Entonces ya llega con la hermana súper buena para falsificar todo lo que tú quieras ahí en internet. Entonces ya le da sus títulos falsos, llega a presentarse con la señora pues, quiere que sea el tutor de su hija, y... Usted, claro, ya porque su amigo lo recomendó, usted ya tiene el trabajo, no me enseñe nada de títulos, no quiero saber nada. Entonces usted le va a dar clase a mi hija, ¿no? Y entonces el chavo se da cuenta que que tienen un hijo pequeño que es un locazo, así, lanza flechas por todos lados, está como enloquecido. Y dice, no, mi hijo es un artista, es un genio, ¿no? Usted ha pintado, vea lo que ha pintado, mira, esto es genio. Y yo necesito buscarle una maestra de arte. Y el otro, yo conozco a una maestra de arte que estudió en Estados Unidos y es buenísima. ¿Y usted cómo la conoció? No, es la amiga y el prima de un conocido de la escuela. No, pues dígale que venga. Entonces va y le dice a la hermana. Entonces, la hermana llega ahí con sus credenciales falsas también a darle clase al niño. Pero además la hermana en su papel de, oiga, ¿puedo asistir a la primera clase que le dé a mi hijo? No puede. Los papás no están, pero yo no permito nunca que los papás estén con mis alumnos cuando doy mi clase, ¿no? Entonces, todo eso es súper creíble. Y de pronto encuentran la forma de deshacerse del chofer para que entre el papá. Sí. Oiga, hay un chofer. Yo conozco una persona que trabaja con gente de Estados Unidos y que es el mejor chofer del mundo, ¿no? Y de pronto se deshacen del alma de llaves. En fin. Empiezan a posicionarse con la familia rica, que además son buenos, buenos, buenos. Y de pronto, pues, la realidad los va a alcanzar, pero hay más enredos todavía. O sea, cuando piensas que no puede pasar nada más, ¿no? Hay más cosas que se empiezan a enredar y a ser más complicado el asunto. Es una muy buena película, es muy divertida. Obviamente, para los que no estén acostumbrados, eso es una película coreana, vamos, tiene otro ritmo. Entonces, pues, si les gusta ver puro Rambo, pues, va a estar complicado que la disfruten.
¿Termina en tragedia o qué?
Sí, ahí lo único que le puede reprochar es un poco el epílogo, que ya termina como con un comentario social, el epílogo de la película. Pero vale la pena verlo.
¿Como la Rosa de Guadalupe?
Híjole, no tanto.
Tengan cuidado cuando sus hijos jueguen videojuegos. No les tanto. Pueden estar vendiendo droga.
Por eso no se droguen. Chavos.
No tanto, ajá. Pero hay por ahí un comentario social, una plática entre el padre y el hijo, que termina siendo una película que sí deja ver el conflicto de clases. Ajá. Pero no trata mal a los ricos, ¿eh? O sea, no es como de mira por, o sea, ustedes
los
son miserables.
Son malos.
No, estos son al contrario, son unos buenucos y son demasiado buenos.
Ajá. Y ellos son parásitos porque viven de ellos.
Exactamente.
¿No? Y porque viven ahí en abajo. Ahí en
viven los... horrible, ¿no? Ajá. Y pues viven de lo que pueden, o sea, de la forma en que ellos pueden sobrevivir, doblando cajas de pizzas, me favor, una tontería. Pero hay un momento en el que están fumigando y... Oigan, están fumigando ahí en la calle, se va a meter todo. No, esto es gratis, deja las ventanas abiertas. O sea, siguen doblando las cajas de pizza con todo el humo de la fumigación, porque pues es gratis, ¿no?
Muy bien. ¿Qué películas mexicanas han ganado? ¿Qué películas mexicanas han ganado la Palma de Oro en Cannes, Faust?
Ay, lo platicamos, María Candelaria, ¿no?
María Candelaria, sí, ¿y la otra? Sí.
Ah, la otra no... No lo voy a dar.
Está fácil, piénsale.
Que espera, no, espera, que Los Olvidados.
Caliente.
Ay,
Viridiana.
Viridiana
de... Ni más ni menos que de Buñuel, por supuesto.
Claro.
Con la gran...
Silvia Pinal.
Doña Silvia Pinal. Damas y caballeros, cambiando de tema... La fiesta de la cerveza en México nuevamente. Gran variedad de cervezas alemanas. Es octubre y es el Oktoberfest. Nos acompañan aquí. Por favor, váyanme diciendo quién es quién. ¿Mónica Rodea?
Soy yo.
¿Quién?
Allá.
¿Hasta allá? Hola, Mónica. ¿Y por qué no estás en un micrófono?
Hola,
Mónica. Mónica Rodea, de Relaciones Públicas. Rosario Hernández, gerente. Rosario.
Hola, aquí estoy.
¿Cómo estás, Rosario? Organizadora del evento, así como Stephanie Hernández.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Jefa de marketing de Casino Winland, patrocinador.
Y también Adriana Plasencia, de parte del Consejo del Club Alemán de México.
Ah, muy bien, platíquenos por favor del evento. El Oktoberfest, bueno, todo el mundo lo conoce mundialmente, pero es en Alemania, eso es lo único malo. Yo tengo un amigo que vivió 20 años en Alemania y hace su Oktoberfest chiquito en su casa. Pero este Oktoberfest, ¿cómo está el asunto?
Pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos en su espacio.
Al contrario.
Es un espacio muy importante y para el Club Alemán de México es un gusto invitar a todos ustedes, a todo su público, este 5 de octubre a partir de las 11 de la mañana hasta las 24 horas.
Ajá.
A celebrar el tradicional Oktoberfest, que como saben ustedes es la fiesta de la cerveza, pero es la fiesta de la cerveza en México. El Club Alemán, además de ser un ícono en instalaciones deportivas, teniendo las mejores canchas e instalaciones también de alberca y jardines, uh-huh. Hemos realizado esta fiesta desde prácticamente 49 años, desde 1972. Las puertas del Club Alemán de México se han abierto para toda la población de la Ciudad de México y de otros estados de la República, uh-huh. Para que festejen con nosotros la tradicional fiesta de la cerveza en México.
¿Y cuándo es y qué hay que hacer?
El 5 de octubre, que es este sábado,
este
los
sábado.
Esperamos a las 11 de la mañana. Ahí vamos a estar para disfrutar, primero que nada, de todo el evento tradicional alemán, uh-huh. Con música tradicional, con bailes y por supuesto con la comida que siempre se ha distinguido en la cocina teutona, pero además vamos a tener cuatro de las cervezas alemanas que son las oficiales en las fiestas de octubre en Múnich, Alemania.
Ajá.
Y ustedes podrán presenciar el pinchazo del barril a las 14 horas, a las 2 de la tarde. Mm-hmm. Estamos invitando al embajador de Alemania en México, al señor Peter Temple, para que nos acompañe al pinchazo. También pues los esperamos a todos ustedes para que a partir de las 6 de la tarde el Oktoberfest, con un sabor latino, con un sabor más nuestro, va a recibir además a la Sonora Dinamita, que con esta
tradicional grupo alemán,
así es, y música digamos, más universal, como la Sonora Dinamita, pero también nos va a acompañar el DJ Luis Bart Montes de Oca, y vamos a tener muchos atractivos para todas las edades. Pueden, es una fiesta familiar que los niños pueden tener el, los espacios para los juegos mecánicos, para degustar, bueno, pues las tradicionales salchichas y el sauerkraut, el chucrut, todo lo que nos gusta de la comida alemana. Y, por supuesto, los esperamos a todos ustedes, a todo su público, para que nos acompañen.
El chucrut, que así se le dice en español, y en Estados Unidos, en el hot dog de carrito pides sauerkraut, que es básicamente col agria, no suena bien, pero es lo máximo. Delicioso. Háganme un favor. No le vayan a poner catsup a la mendiga salchicha, nada más se le pone, nada más, se le pone sauerkraut y mostaza, ok, nada más, cualquier otra cosa es un atentado contra la salchicha alemana, cualquier otra cosa. Claudia Silva, vamos y te vas de trencitas.
Sí.
Vete de trencitas así, vete de traje típico alemán.
Sí, voy.
Ándale, Claudia, vamos.
Sí, las esperamos con sus tradicionales trajes típicos alemanes, porque tenemos siempre nuestra competencia, nuestro concurso de trajes típicos alemanes. Entonces, bueno, Claudia, pilla perfecto como una alemana.
Estás que ni mandas a ser, Claudia.
Sí, voy.
Ándale. Sí. Llévame. Por favor.
Otra de las actividades que vamos a tener,
ajá,
es la guerra de bandas, que es con la finalidad de impulsar nuevos talentos, darles la oportunidad de un foro,
ajá,
y precisamente esa diversidad de público que estamos esperando para que lo puedan disfrutar en compañía de toda la familia.
Muy bien. No sé si hace rato que estabas hablando, discúlpame, por favor. Lo que pasa es que me puse a googlear canciones típicas del Oktoberfest y hay cosas, pues normales, pero una canción así típica del Oktoberfest se supone que es Sweet Caroline de Neil Diamond y es como de, ¿y esta lista qué onda? Rammstein, bueno, Rammstein, eso se
aplica.
Ese se aplica, sí. Pero una canción de John Denver, el cantante gringo
americano.
Bueno, se apellidaba realmente John Doschendorf, y tiene una canción que se llama Country Roads, que también está aquí como canción típica del Oktoberfest. Dime una cosa, el próximo 5 de octubre, o sea, este sábado es el asunto. La cerveza alemana es una de las mejores del mundo, eso todos lo sabemos. Sí, yo pido esa que empieza con H, no le hace. La mexicana no canta malas rancheras, pero bueno, esa que empieza con H alemana, que es la más conseguible, es fantástica. ¿Puede ir quien sea que nos está oyendo?
Pueden ir quien sea.
¡Quien sea!
Todos están bienvenidos, todos están invitados.
Ajá.
Ahí los esperamos desde las 11 de la mañana. Vamos a tener un día completo para que además conozcan las instalaciones del Club Alemán.
¿Dónde está el Club Alemán?
El Club Alemán está en la zona sur de la ciudad.
Bien.
Está, pues ustedes recordarán que en el sur en el Club Alemán se jugaban pues los partidos icónicos del Abierto Mexicano de Tenis.
Claro.
Ahí fue donde se inició el Abierto Mexicano de Tenis. También ahí se jugaron muchas Copas Davis. Estamos muy cerca del cruce de Periférico Sur y la Calzada México-Xochimilco, en la colonia Tepepan, en la calle de Club Alemán de Sin Número. Y es la verdad que es un paraíso estar en el Club Alemán, porque dentro de esta ciudad que tiene muchas atracciones, el Club Alemán es un espacio con muchos jardines, con un área abierta muy importante, y ustedes van a poder disfrutar pues de diferentes espectáculos, tanto culturales como populares, que les van a gustar y seguramente regresarán el próximo año, que el próximo año será nuestro 50 aniversario celebrando el Club Alemán de México, el Oktoberfest. Ahí los esperamos este sábado y el próximo año que viene.
¿Hay un costo de entrada o solamente de lo
hay
que
un
consumas?
Costo? Yo le pediría a Rosario o a Moni que nos platicara sobre
sí,
los
el
boletos.
Costo para público es adultos, 350 pesos.
Uh-huh.
Niños, 120 pesos.
Muy bien.
Pueden adquirir sus boletos de forma previa en una página de internet que es Boletia, uh-huh, boletia.com. Hay una promoción, los primeros 500 boletos vendidos se llevan una playera gratis.
Muy bien.
Y obviamente también en la entrada, en la taquilla principal del evento, pueden adquirir sus boletos de forma física. Y como bien lo dijo Adriana, desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, el sábado, ese costo incluye el acceso, obviamente, el acceso a los espectáculos, guerra de bandas, música tradicional alemana, música más popular, hasta las 12 de la noche. Y el DJ, obviamente.
Perfecto.
Adentro pueden consumir, vamos a tener stands específicos para recargar monedero electrónico, un sistema muy práctico y muy muy fácil para que todos puedan disfrutar, evitar colas y pues bueno,
son alemanes, están bien organizados. Vayan a ver, vayan a ver lo que es estar bien organizados.
Exactamente.
Dense un quemón. Les recuerdo que Alexander von Humboldt, ese gran alemán, hizo más por México que la mayoría de los mexicanos que han existido. Gracias, y el Oktoberfest es 5 de octubre, adelante.
Claro, igualmente comentarte, vamos a estar como patrocinadores de parte de Casino Winland Elite. Nosotros nos ubicamos igual al sur de la Ciudad de México y justamente estamos participando en este festival impulsando la cultura alemana.
Muy bien.
Tenemos mucha fe y digo, ya tienen una gran trascendencia en este evento. Creemos que puede ser un muy buen espectáculo.
Ajá.
Un muy buen escenario para que puedan disfrutar, divertirse. Por ahí vamos a estar en nuestro stand, vamos a tener regalos y de hecho traemos regalos para nuestro público el día de hoy.
Muy bien.
Las primeras 30 personas que se comuniquen aquí a cabina nos van a dejar sus datos y les vamos a dar 300 para jugar directamente en nuestras instalaciones.
En el 5166-1025, 5166-1025. Gracias a las cuatro.
Muchas gracias a ti, Sergio. Y bueno, el Club Alemán de México también les deja 3 cortesías a todo tu público para que las distribuyan de la mejor manera que ustedes decidan. Como bien decías, bueno, pues Alexander von Humboldt es uno de los alemanes icónicos que han hecho mucho por la cultura mexicana.
El mapa de México lo trazó él.
Así es, sí.
Por ejemplo, ¿no? Pero es una de esas inteligencias que dices, no, están inventando. O sea, no pudo haber hecho todo eso una sola persona. Así, no. No, no puede haber tanta inteligencia en una persona. El gran Alexander von Humboldt, así se llama el colegio alemán.
Así es. Y además recuerden que México y Alemania han tenido relaciones comerciales, culturales y sociales desde hace muchos años y el Oktoberfest es una muestra más de ello. Los esperamos también a todos ustedes para que disfrutemos juntos el Oktoberfest en el Club Alemán de México. Gracias.
Muchas gracias.
Este sábado. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda. Después del corte ya mencionado, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are.
esta canción ganó el Grammy más importante de 1978, si no me equivoco. 78, sí, debe haber sido. Bueno, mejor grabación del año y mejor canción del año. Just the Way You Are, del gran Billy Joel, de su disco The Stranger, considerado su mejor disco por la crítica. Hoy en Jueves Judío abrimos con Just the Way You Are. Si usted tiene más o menos mi edad, probablemente usted fue concebido al ritmo de esta canción, o por lo menos sus papás echaron así ojito al ritmo de esta canción.
O es del 78, así. Pero sí, el disco sale en el 77, se lanzó en el 77.
Exactamente.
Bailaron las calmaditas.
Sí. Exacto. Sí, bueno, no, yo nací en el 71, pero digamos, ya, si usted nació como por ahí por el 80, pues a lo mejor sí bailó las calmadas con este, con esta. Y bueno, Billy Joel es judío, y hoy es Jueves Judío. Pero vamos a hacer una cosa fantástica. Bienvenida, Claudia.
¿Cómo están? Buenos días.
Bienvenido, Fausto.
Buenos días.
Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Yo me llamo Sergio Zurita. Bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara de este Jueves Judío. Jueves 3 de octubre del año 2019. He aquí la cosa. Estamos haciendo Jueves Judío. Le vamos a hacer homenaje a José José y lo vamos a conectar todo, ¿ok? Aquí está la misma canción, pero con el príncipe de la canción. Él es José José.
Nunca cambié por complacerme, por quererme retener. Nunca imaginé que te suceda, que yo te deje de querer. Nunca pienses que te abandone, no temas a mi ingratitud. Tanto en las buenas como en las malas,
Billy Joel tenía a Richie Canata en el saxofón, pero bueno, la voz del príncipe compensa. Ahora, ¿cómo se llama el autor de la canción? Billy Joel, ¿de acuerdo?
Sí.
Y esta es la versión de José José de la canción de Billy Joel. ¿Cómo se llama el hijo primogénito de José José?
¡Ay, José José!
Exactamente. Eso se llama pensar de una manera muy extraña. Conmigo. Así es. De Billy Joel, o sea, que Billy Joel en español sería Guillermo Joel.
Ajá.
A José Joel.
José Joel.
Mejor le puso por eso, ¿no?
No lo creo.
O no quería creo que fuera un superhéroe.
Tal vez José José ni siquiera sabía quién era Billy Joel. O sea, seguramente le dijeron, esta canción es la canción más exitosa del año en todo el mundo y te queda perfecta, cántala, y dijo a Wiwi y ya. Qué bonito está.
Ah, qué bonito.
Sean bienvenidos al Jueves Judío. Hey, Claudia Silva.
Oye, pues algo tienes tú en común con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
¿Qué odio, que odio a Putin?
No, fíjate que estuvo Tom Cruise en su oficina porque está buscando locaciones en Ucrania, y en Ucrania están promoviendo como una tipo ley o una promoción para que si tú quieres filmar allá una película, pues haya beneficios para los que van a filmar, ¿no?
Sí.
Pero lo primero que se le ocurrió decir al presidente cuando vio a Tom Cruise, le dijo, ¡ah, eres guapo! Ajá. Y entonces Tom Cruise le contestó, con esto pago mi renta.
Con esta cara.
Sí, con esto pago mi alquiler, ¿no? Y fíjate que el presidente de Ucrania también fue actor, le contó, fíjate, yo también, Tom, fui actor. Ajá. Estuve en una serie donde yo salía de un maestro que llegaba a ser presidente de Ucrania, y sí se le hizo.
Ajá.
Y ya, ¿no? Pero bueno, estuvo divertido porque él le dijo, eres guapo, y el otro dijo,
que
guapo.
Tienes que ver la foto de Man Crush, sí, que tiene el presidente con este hombre. Entonces, o sea, me acordé, la acabo de poner en redes.
A ver.
Ve la cara del hombre viendo a Tom Cruise, está enamorado, sí, de Tom Cruise.
Sí. Es que sí está.
Me veo yo me veo básicamente más gay viendo a Andrés Palacios. Bueno. Francamente, un poquito más. No tanto.
Pero si es,
no
si
demasiado es más, pero sí, el man crush está de moda. Este,
además de que Tom Cruise se conserva increíblemente bien. Yo cuando fue, ay, no sé, una película que vino de los nazis. ¿Cuál era la película? Ya no me acuerdo.
Ah, sí, de Vamos a matar a Hitler. Ajá. Ay, no lo pudimos matar.
Operación Valkyrie.
Somos unos estúpidos.
Exacto. Sí. Al final fue así como de, oigan, ¿tanto para esto?
Operación China Poblana.
No, y aburridísima, ¿no? Aparte. Pero lo bueno es que vino él y entonces yo lo vi y dije, ajá, me impresionó lo bien el cutis que tenía. Era como de un chavito, o sea, de esas personas que se ven muy bien conservadas, sí, y claro, cuidadas. Bueno, así, entonces yo creo que igual, bueno, dijo el presidente, que, oye, es más joven que él.
Se cuida mucho y tiene 57 años.
En el tráiler de Top Gun, la que viene, la secuela, pues sí se ve súper, o sea, así de, ¿qué hace usted, Maverick, tantos años haciendo lo mismo? Pues yo, se ve igualito.
Sí, es tú forever, señor. Sí, sí, pero me veo igual.
Exacto. Y Jennifer Connelly, que sale en ese corto, pues sí está muy bonita y todo, pero ya se ve más grande. Mied Harris. Es que los hombres se ponen mejor de grandes. Y...
¡Ay, qué sí, chulo! Mied Harris parece que tiene 90, ay, no, y el pobre.
No, pero en el último tramo de la carrera las mujeres se ven mejor.
Ajá.
O sea, sí, a los 50, digamos que el hombre lleva la ventaja, sí, en la mayoría de los casos.
Sí.
Y eso me lo han dicho hombres y mujeres. En la mayoría de los casos sí, como que las mujeres, lo cual es un tanto justo, porque desde los 7 años, las niñas son lindas y están como más avanzadas, ajá, cerebralmente. Y bueno, a partir de los 14 años, pues dominan el mundo, ¿no? Los niños de su edad así, son unos estúpidos realmente. Entonces, no tienen porte y no se saben parar. Y las niñas como que saben poner los pies en la tierra, tienen más gracia. Y así. Y entonces, pues básicamente los hombres les rogamos y 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 les rogamos. Más o menos como hasta los, cuando están en la barrera de los 50. Uh-huh. Ahí, la que te gustaba a los 20, ya puedes ir por ella. Si nunca te peló, ajá, puedes decir, bueno, ¿ahora?
¿Es cuando?
Básicamente, esta se casó con el guapo, pero el guapo no sabía hacer lana. Y yo sí, no estoy hablando de mí en particular. Yo soy bastante estúpido para la lana. Ahora yo sí hice lana y siempre me gustó. Y sí, en efecto, sí, las mujeres como que no se ven tan, en general, no se
pero
ven tan,
razón.
Lo dijiste tú,
sí,
pero
luego tiene, es que viendo el corto de estos de Top Gun, que sale con Tom Cruise, y Tom Cruise se ve regio y ella se ve muy bonita porque es preciosa, pero sí ya se ve más grande, ah, claro, le escogieron más grande para que hiciera match con él, ¿no?
Sí.
Pero sí tienes razón, después a ellos como que les da un viejazo.
No, después nos volvemos mujeres aguadas.
Bruce Willis ahorita está como en esa etapa, ajá, como que ya no se ve tan guapo como cuando lo vi en el teatro hace 3 años.
Y ahí las mujeres vuelven, ajá, a obtener la delantera.
Sí, tienes razón.
Y de ahí hasta la muerte.
Sí, Helen Mirren, sí, por sí, ejemplo.
Exactamente.
Sí, bueno, Helen Mirren es un ejemplo extremo de
sí,
belleza.
Pero, hijo, ¿no?
Pero sí, las mujeres, o sea que... Cuando sé que general dice, ay, sí, te vuelves viejo y tú te vuelves interesante y yo me vuelvo vieja. Sí, pero es solo un ratito. Ustedes dominan el mundo antes y después en ese sentido. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. Eres el príncipe de la canción cantando de Billy Joel, Just the Way You Are. Te quiero tal como eres. Regresamos. Los quiero tal como son, condenadotes.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El actor Alan Caleb fue condenado a casi 7 años de prisión en Perú, luego de que hace un par de semanas fuera detenido debido a que llevaba 50 envoltorios de látex con cocaína dentro de su cuerpo.
Ya,
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Damas y caballeros, el sensacional Checo Sound.
Ah, tenemos un... Es una sección, pero me gustaría musicalizar esta. Sí. ¿La tienes, mi Mayito? Bueno, en lo que vamos a... Fíjate que hoy tenemos puras notas de hoy, porque hoy, 3 de octubre, se tenía programado, bueno, se tiene programado que pase un asteroide muy cerca de la Tierra.
¡Ay, no!
Pero no está tan cerca de la Tierra. Entonces, toda la gente en cuanto se enteró, ya sabrás, todos apocalípticos, todos ahí diciendo de, no, pues ahora sí, ya valió y así. No. Uh-huh. O sea, la distancia por la que va a pasar son más o menos como 360 veces la distancia entre la Tierra y la Luna, que la distancia entre la Tierra y la Luna son de 384,400 kilómetros.
Ajá.
Estamos escuchando Asteroide de Zoé, de su primer disco, porque a mí Zoé sí me gustaba en ese. Entonces, súbele, manito, tantito.
Estuvo chido por
entonces, como yo, Zoé.
Hola, soy Lon Zoé.
¡Bájate!
Me agarró el alcoholímetro otra vez. Sigo hasta mi madre.
Marcelo. En ese entonces, Marcelo estaba de... Oye, pero bueno, déjate explico rápidamente.
Sí, sí.
Fíjate que el asteroide mide 340 metros de diámetro. Pasará a 138 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces la NASA dijo que no hay forma, que no renuncien a su trabajo, que no le digan a su pareja de mi amor, pues sí te vi la cara con la vecina o con, ¿sabes? Con, o sea, no hay necesidad, por favor.
O con su jefe.
Ajá, no.
Había un sketch que repetía David Letterman todo el tiempo, que llegaba así un güey, siempre el mismo güey, uno de su staff. Ajá. Ya sabes que allá sí se prestan, ¿no? Como el payaso de Felipe Rico que ni un chiste quiere hacer. Entonces llegaba uno del staff, ya sabes, pues allá los gringos trabajan en Bermuda siempre. Pues digo, ¿para qué llevas traje si eres del staff, ¿no? Y entraba y decía. Así entraba, a media, estaba Letterman comentando algo y entraba así al escenario y decía, me acabo de ganar $10,000 en la lotería. Y se volteaba con Letterman. So fuck you. Y le pixeleaban el dedo. Y se volteaba con Paul Schaefer. ¡Fuck you! Y con el locutor pelirrojo, el que todo el mundo boleaba, ¡and fuck! Y con los dos dedos, ¡and fuck you! Y se iba. Y se quedaba Letterman así diciendo: $10,000 is not fuck you money. O sea, sí, $10,000 no es suficiente dinero como para que mandes a mingar a tu chadeto, jefe. Así como de. O sea, este güey perdió la cabeza, o sea, sí ganó una ayudita, pero así como para, no es para bajar con David Letterman y mentarle la madre, lo cual te cierra la... Obviamente era un sketch.
Pero por perdón, favor, no vayan a hacer precisamente eso. Ya no va a pasar, está el 90, o sea, que esto pase, está en cero, casi por ciento. Pero de todos modos hizo un evento en Facebook, el cual se llevó a cabo, porque ayer se juntaron algunos, fueron 106,000 personas que se vieron en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa para soplarle al asteroide, lo cual está muy padre. O sea, de jueves a viernes está padre.
Está bonito.
Te reúnes en el Cerro de la Estrella, te compras ahí unas chelitas, algo, te la pasas padre, unas alitas, le soplas al asteroide, te vas tranquilamente a tu casa porque salvaste la Tierra. Y bueno, pues así es la cosa.
En el Cerro de la Estrella.
Y Zoé, que son unos visionarios, hicieron esta canción llamada Asteroide. Oye, y pues gracias por Sergio por invitarme.
Deberíamos de hacer un récord Guinness, ¿no? Tratar de romper un récord Guinness de más gente tratando de soplarle un asteroide. Ya ves que aquí tenemos unos récords Guinness. La hamburguesa
no,
más
el baile con de Thriller, masa conjolí. Acuérdate que el baile de Thriller era así como la marca de no
la
sé
torta
quién.
Más grande del mundo.
O expulsar nubes de aquí con soplidos.
Pero tú ya tienes
tu idea.
Esa. Sí, pero como nadie la ha podido desarrollar porque necesitamos mucha tecnología y dinero, entonces soplando todos ahí.
Tenemos a los ingenieros del Politécnico que nos pueden ayudar.
No, Claudia, es absolutamente ilógico lo que planteas. Una vez cayó un asteroide a principios del siglo XX. Afortunadamente cayó en la tundra allá en Rusia. Sí. No sé si Rusia o alguno de los países de la Unión Soviética, pero cayó en donde no había nadie.
Qué
o sea,
bueno.
Tuvimos una suerte brutal. La polvareda que levantó, de repente estaban en París tomando el café a las 2 de la tarde, porque así se dice tarde en
francés.
Le du de la tarde.
Qué bonita.
Y estaba ahí de repente, ¿qué pasó con la tarde? Ya se hizo de soirée, cabaret. Bonsoir.
Moulin Rouge.
No, se hizo de noche. No, de repente se hizo de noche. La polvareda que levantó.
Órale.
El asteroide hizo que se hiciera de noche en París durante días. y era un asteroide. Vayan ustedes al Palacio de Minería si viven aquí. Hay 4 asteroides afuera. Los ves y dicen, ay, mira esas piedritas, esas piedrotas. Sí, no. Son como unas piedrotas. Bueno, es que de ancho son como de 1.5 metros. Y dice, ¿y esas piedrotas? No. Pues, básicamente la idea de pensar que son piedras extraterrestres ya es de locos. Pero ahora las ves y ves cuánto pesan. Y pesan 5 toneladas, 10 toneladas. Creo que deberíamos apodarle a alguien así que sea pesado el asteroide. Israel Haytovich, déjenme pensar en otros 3 y a quién le ponemos el asteroide.
Oye, pero todavía sigue la teoría en pie de que un asteroide cayó en la península de Yucatán y los dinosaurios se extinguieron.
No es teoría, está comprobado. ¿Sí? Está comprobado. O sea,
¿y de ahí se acabó todo?
La marca... En la península de Yucatán cayó y se acabaron los dinosaurios para siempre. Ya no es teoría. Ahí está la marca del asteroide.
Pero de los de Yucatán.
Y un asteroide. No, Claudia, con que caiga ahí un asteroide.
Mayas de allá.
Claudia, no creas que el asteroide. O sea, el asteroide puede ser del tamaño del edificio de MBS.
Pero el impacto que da.
Cae en el mar. Y mingó a su chadre una gran parte del planeta.
Ay, no.
Pero si es un asteroide del tamaño de Texas y como Bruce Willis ya está viejo, no podríamos impedirlo. Meteor Maker Asteroid. Sí.
Me imaginé a varios dinosaurios así de la época. ¿Supiste lo que les pasó a los de Yucatán?
¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó?
Nos cayó un asteroide.
Exacto.
Nos cayó un asteroide.
Sí.
Pero una bomba.
Tú hablaste como un yucateco argentino.
Y sí.
Se nos cayó un asteroide. Bomba.
A ver, ¿dónde van a escuchar esa mezcla, amigos? Con permiso.
Somos los mejores del mundo.
Somos lo mejor que le ha pasado a todos.
Un abrazo al gran Osvaldo Casares. ¿Casares o Casares?
Casares.
Al gran Osvaldo Casares. De Máquina 501 del equipo de Chumi Bebé.
Ah, que nos haga unos panuchetes.
Ay, sopa de Lima, por favor.
No, que nos imite a Alex Intec. No, hombre, es brutal. El gran Osvaldo Casares. Que, por cierto, le gustaban mis reseñas cuando era un chamaco en Mérida. Lo cual me hace sentir muy honrado. Me oía desde entonces. Porque es muy joven, es mucho más joven que yo. Entonces, oía mis reseñas y le gustaba. Uh-huh. Y él ahora hace Cinerds. Entonces, me da gusto. Un abrazo, Osvaldo.
Comiendo sus cocitos y oyéndote a ti, fíjate.
Año, Sony y el Palacio de Hierro. ¿Es eso, Felipe? Ay. Traen para ti las noches Palacio Calles. ¡Ya!
¡Primera época!
¡Tú mero mole!
Es en octubre, por eso.
Exactamente, es tu regalo de cumpleaños. Exacto. Un gran espectáculo lleno de magia, colores y misticismo con un estilo totalmente Palacio. Disfruta 20% de descuento más hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio. Además, podrás obtener increíbles regalos por tus compras. Hay 11 diferentes niveles de obsequios. Te esperamos del 3 al 5 de octubre en el Palacio de Hierro Centro y los días del 4 al 6 en Interlomas y 5 y 6 en Acoxpa. Desde las 10 de la mañana y hasta el último cliente que se vaya, habrá increíbles eventos, no te lo pierdas. Te invitamos a un espectáculo asombroso en donde reunimos lo mejor del estilo y la magia con la esencia totalmente cautivadora de El Palacio de Hierro. Además, compra con tu tarjeta Palacio y empieza a pagar en febrero de 2020 una oferta exclusiva para clientes Palacio. También todas las noches Palacio son en línea. Claro que lo que nos gusta es el argüende, ir de noche y es bonito, sí. Es muy bonito. Es muy bonito alterar las cosas, ¿no? O sea, como que es ir de noche a un centro, a una tienda, como el Palacio.
Y los regalos que te dan también.
Es una gran experiencia de compra, eso. Sí. Soy fan.
Sí, claro, pues claro. Vive el espectáculo también en elpalaciodehierro.com, si a usted no le gusta la gente. Y obtendrá envío gratis en cada compra. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El actor Eduardo Verástegui entregó una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al vicepresidente Mike Pence, en donde pide ayuda para resolver el estado legal de los Dreamers.
Now I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Estamos escuchando al incomparable Leonard Cohen, con la que irónicamente resultó ser su canción más exitosa. Jeff Buckley la grabó antes. Pero ya lo he contado, cuando Leonard Cohen entrega este disco, que se llama Various Positions, a la disquera le dicen, ¿y con esta porquería qué quieres que hagamos? No, sácate. La canción... Hay una versión en vivo... que es diferente, hay varias estrofas diferentes, o sea, Leonard Cohen trabajaba y trabajaba y trabajaba en la letra durante años, mientras que Dylan las componía en 10 minutos, bueno, y le quedaban igual de buenas o mejores, pero lo que es la vida, no, también Dylan, hay canciones que ha trabajado mucho tiempo, pero algunas, o sea, 10 minutos, pero en fin. Acaba de ser Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío. Empezó el 29 de septiembre y creo que se terminó ayer y yo no había hecho mención alguna, pues básicamente porque estoy estúpido, pero bueno, Shana Tová, que significa que tengas un año próspero y dulce. Shana Tová a todos ustedes, judíos o no judíos. Y una felicitación especial a...
Amelia Cohen, que oye este programa, que es amiga de este programa.
Muy bien. La señora.
La señora Amelia
Cohen. La señora Amelia Cohen. Le mandamos un beso y un abrazo. El otro día, hay una página que sigo yo que se llama Unidos por Israel. Sí, así es. Soy un maldito sionista. Unidos por Israel. Aquí está, ¿dónde está? Bueno, pero me mandaron, o sea, un hombre llamado David Jacobo, o Jacobo David, decía, hola, felicidades, te agradecemos el donativo que hiciste hace tiempo. Porque le hice un donativo a Unidos por Israel. Sí, ese soy yo. Pero, bueno, se me pasó lo del Año Nuevo Judío también, pues. Tiene uno Fausto.
Oigan, los estudios Universal, ¿no?, en Estados Unidos, en Hollywood, acaban de firmar al director Jordan Peele para que hiciera 5 producciones. No sabemos ahorita qué es lo que va a trabajar este muchacho, pero bueno, están apostando por él a largo plazo. Mientras otros estudios como Disney, por ejemplo, ¿no?,
ajá,
o Sony o Warner incluso quieren hacer franquicias de superhéroes. Bueno, pues Universal dijo, vamos con un director y vamos a hacer que desarrolle 5 proyectos. ¿Quién es este director? Bueno, nosotros, uh-huh, es el director de nosotros.
Huye.
Y Huye también, que es grandes películas de terror. Es
Huye
de
es lo máximo. Huye.
Oz no. Nosotros.
Oz. No está tan buena, pero no está tan
La idea está muy tampoco. Buena. La idea es muy buena, pero luego ya.
No, es que es muy difícil hacer una película de horror. O sea, sí. Hacer una película así de género, así de voy a hacer una película de detectives, tal cual, y no irte para otro lado. Uh-huh. En cambio, si eliges, digamos, tema libre, usted puede salir una película con un bonito romance, pero vaya, pero ceñirte a esta película tiene que dar miedo y tiene que tener un final en el que te dé todavía más miedo.
Es muy difícil, pero huye, es la neta. Pero mira, entonces mi Jordan Peele va a hacer cinco proyectos.
No se sabe ahorita todavía cuál es la temática. Supongo que tendrá que ser por la línea que él ha manejado, ¿no? Uh-huh. El terror, el suspenso, el thriller.
Uh-huh.
Ahora, Universal quería hacer su propio universo. También hace tiempo quería hacer el universo de Frankenstein, sí. Drácula, la momia. Pero todo comenzó y terminó con la momia.
Con
Tom Cruise, precisamente después de ese desastre, dijeron, no vamos a hacer ningún universo.
Ajá.
Nos vamos a retirar un poco de esto. Sí,
no, es que fue una vergüenza. Vi el primer capítulo de Cuna de Lobos, hace 2 días en Televisa San Ángel, en compañía de gente que no veía hace mucho tiempo.
Ok.
Maxine Goodside se ve fantástica. Se me salió así del alma. Digo, Maxine, te ves fantástica. Ay, muchas gracias. Digo, pues yo no ando echando piropos gratis, ¿no? Se ve. Te digo, uh-huh. Es un ratito, pero.
Aprovechen su ratito.
Exacto, güey. Hombres, aprovechen su ratito porque las mujeres son las dueñas de la belleza. No, Maxine se ve.
Sí, está muy
preciosa.
Guapa. Sí.
Es una señora. Es una señora muy linda. Y básicamente, me chuleó, ya me había chuleado, pero no personalmente, de lo de Churchill, uh-huh. de mi actuación ahí en 3 días en mayo. Pero ahí sí le dije, mira, viniendo de ti, tiene un peso, porque tú sí ves teatro.
Uh-huh.
O sea, ella sí, cada semana va al teatro. O sea, no es como la bola de amateurs que nada más andan ahí opinando y echando el chismarajo. Va al teatro, se habla... sabe de lo que está hablando. Y claro, yo digo que sabe de lo que está hablando porque hablo bien de mí, por supuesto, ¿no? No. Uh-huh. Fabián Lavalle.
¿Estaba?
Está muy bien.
¿Sí?
Fabián Lavalle ha adquirido una tranquilidad, fíjate qué buena onda que estamos poniendo esta canción porque es adecuada para lo que voy a decir, para lo que estoy diciendo. Me dio gusto saludarlo, muy lindo.
Ajá.
¿Quién más estaba por ahí? Tu Boris, Torora Valle.
Ah, okay.
Muy simpática. Claudia de Icaza.
Sí, ellas tienen como un blog o algo así. Uh-huh. Muy padre, muy... Ajá.
Ahí estaba Anita Alvarado.
Ay, Anita.
Pero me dio mucho gusto verlos a todas ellas. Y de repente dije, ¿y esa que está disfrazada de Blancanieves, quién es? Shanique Berman. Y entonces pasan el capítulo y al final... Shanique, era una mesa así gigante, como una mesa faustosa, pero era un estudio, o sea, era así de, hagamos este set, como para que parezca que estamos comiendo en la mansión de Cuna de Lobos. Entonces, como a 8 metros estaba Paz Vega, y, ¡ay, Paz! ¿Y esta Paz? ¿Y qué hiciste? Estuve a un segundo, afortunadamente me contuve, en decirle, ¡cállate! Pero porque aparte la tenía, afortunadamente no lo hice, porque qué escenón. Giselle González por fin la pude conocer, me gustan mucho las telenovelas que hace.
Uh-huh.
El primer capítulo, lo único que les puedo decir es que vemos a Catalina Krill cometiendo su primera fechoría. Y se ve muy bien, se ve muy bien, espero que le vaya muy muy bien. Y al final, de repente, saludé a Naila Norvin también. Y de repente se me acerca alguien y volteo y René Franco. No lo veía yo desde. Me dio mucho gusto saludarlo. Nos dimos un abrazo. Nos pusimos al corriente. Y nos despedimos, pero. Me parece que toda esa gente, menos Shanique, por supuesto, pero ella nunca ha estado bien. No va a estar bien. Pero me dio gusto ver a toda esa gente, qué curioso. Ajá. Pero Fabián Lavalle muy bien, se ve bien,
qué
está
bueno,
contento, está como bueno. En paz. René está bien, bueno, es una cosa muy extraña. Pasaré otro fragmento de la entrevista con Paz Vega mañana. Te invitamos a la gran venta de arte, decoración, muebles, joyería y accesorios a favor de la Asociación Amigos de María Inmaculada, la AAMI. Organización altruista dedicada desde hace 25 años a contribuir al desarrollo integral de familias, niños, mujeres y gente de la tercera edad de comunidades de escasos recursos de la delegación Cuajimalpa, por lo que con su compra estarán contribuyendo a continuar con esta labor. Celebra su 21ª venta anual los días 1, 2 y 3 de octubre, o sea, hoy acaba. de las 11 de la mañana a las 9 de la noche en el Casino del Bosque, Constituyentes 500, puerta 4. Amigos AAMI, te esperamos. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio con Jimena. It goes like this,
the fourth, the fifth, the minor. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso con su sección favorita como todos los jueves. ¡Jimena!
¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Yo tipo aliviada de que por fin ya van a dejar de hablar un ratito de Juan Gabriel. Ay, sí, porque lo que es aquí no dejan descansar a los muertos en paz. Entonces ahorita por lo menos se va a hablar un buen rato del príncipe y la malvada Sarita. Es más, pueden hacer una nueva bioserie de José José porque la quiso en Telemundo. La verdad es que ni contó. Ahora pueden hacer una que abarque toda su vida hasta el momento de su muerte, pero como la tal Sarita lo privó de su libertad, lo alejó de la familia, hijos, amigos y el público del príncipe. Que le escriban los mismos que hicieron la de Luis Miguel, ¿no, pepinos? Ay, aunque solo como son de intensos aquí, al rato también vamos a alucinar al pobre del príncipe, de tanto que lo van a poner en todos lados, y al rato ya va a hartar, hello. Bueno, para empezar, mis chachas se van a ir al karaoke de la Alameda Central este viernes, cero cool, ¿no? Bueno, y en las gataditas resulta que el sábado en la Feria de Chapultepec hubo un súper accidente en una de sus montañas rusas llamada Quimera, y es que las llantas del último carrito parece ser que se rompieron causando la muerte de dos pasajeros y otras dos mujeres estén gravemente heridas. Y bueno, ahora ya saben, las autoridades de la CDMX dijeron que van a revisar todos los parques con juegos mecánicos a ver si cumplen con las condiciones y medidas de seguridad adecuadas y que ya las van a regular. ¡Apenas! ¿No adoran? Eso tendría que haber sido antes de darles permiso para operar. Ya saben, como siempre, después del niño ahogado tapan el pozo. Ay, bueno, y todavía la administración pasada quería poner su rueda de la fortuna gigante con su gatada, como el London Eye. ¡Ay, sí! Ahí junto al Auditorio Nacional. ¡Qué bueno que no lo aprobaron! Porque ¿saben qué? Imagínense, hubieran salido volando y de seguro hubieran caído sentados en el auditorio para alguno de los conciertos de Luis Miguel, Hello Kitty. Bueno, y esto fue en un parque de diversiones, pero en el Metrobús de la CDMX está peor que cualquier juego mecánico, pepinos. Sí, y es que me enteré que el otro día en una estación llamada Los Misterios del Metrobús, una señora de la tercera edad que iba en silla de ruedas sufrió un accidente terrible, y es que en primera los cintos con los que se atoran las sillas de ruedas en el Metrobús estaban rotos, y luego ya sabrán, con eso de que los choferes que antes manejaban microbuses son los choferes de ahora del Metrobús, pues ellos creen que siguen en la micro, y entonces son unos salvajes. Total que iba rapidísimo y dio un enfrenón de aquellos que la señora terminó estrellando con la cara en la puerta por donde entraba toda la gente. Pero eso no fue lo peor, pepinos, sino que a la hora de llamar al seguro del Metrobús llegó un gestor y dijo que no le iban a llamar a la ambulancia hasta que la señora le otorgara el perdón al primero al chofer. ¿No adoran? Y así la tuvieron por 4 horas sin dejarla que se comunicara con nadie. A una señora de la tercera edad, o sea, les importa más proteger a los choferes, mejor que los enseñen a manejar, ¿no? Así que ustedes ya saben, pepinos, tengan muchísimo cuidado cuando se suban a la montaña rusa y al Metrobús, que son igual de peligrosos. Y bueno, ya que hablamos de cosas peligrosas, ¿qué tal formar parte del cinturón de paz en las manifestaciones? Yo ni de broma arriesgaría la vida en una de esas cosas. ¿Para qué? Para que luego los anarquistas, que son los que causan todos estos desmanes, solo reciban un zape o un sopapo de parte de sus abuelos. ¡Hello, Kitty! Estoy muy enojada, pepinos. Los espero en la noche en El Verbo a las 10:45 por ADN 40. ¡Besitos!
Sí, qué buena onda llamarle cinturón de paz a algo que son escudos humanos.
Sí.
Felicidades a todo dar.
Pónganse ustedes.
Exacto. Pero es como si mandan a revisar la los juegos mecánicos de la feria a, digamos, a la parte burocrática del IMSS. O sea, los que llevan los expedientes, a las secretarias, o a los médicos. Ajá. A revisar los juegos mecánicos. Esencialmente ayer, fueron escudos humanos, pero no me quiero meter en Honduras. Quiero cerrar el programa de manera amable. Hicimos una encuesta. ¿Cuál es su guasón favorito? Sin Joaquín Phoenix todavía incluido, porque no se ha visto la película en la mayor parte del mundo. Mañana se estrena en México. Pero de los otros 4 guasones que pusimos, Jack Nicholson,
Heath Ledger, Jared Leto y César Romero.
¿Quién ganó?
Heath Ledger con 64%, Jack Nicholson con el 24%, César Romero con el 9%, Y Jared Leto, que es un impresentable en su guasón, con el 3%. Okay. Ay, sí, de veras, es que sí está terrible.
Oye, ¿dónde lo hizo? Pero
me hablaron aquí al mismo tiempo por el chichero. ¿Me puedes pasar, me puedes repetir otra vez todos los porcentajes?
64% Heath Ledger, 24% Jack Nicholson, 9% César Romero y 3% Jared Leto.
Muy bien. No, es que Heath Ledger sí dejó huella tremendamente. Yo todavía no estoy seguro de cuál de los dos, si Joaquín Phoenix o Heath Ledger. Y creo que el guasón de Jack Nicholson se cuece aparte y Jared Leto es un impresentable, como bien dice Checo. Gracias Felipe Rico en la producción, gracias Tía Veros, alias Marion Tiveros en los controles, gracias a Itzelia Andy en los teléfonos y las asistencias médicas. Gracias Claudia Silva.
Besos a todos.
Gracias Fausto Ponce.
Saludos a todos.
Gracias, Checo Sound.
Pasen buena tarde, cuídense.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara. Quédense con la fantástica Pamela Cerdeira. Nos oímos mañana en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón. MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento estamos contigo.